Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 2 de junio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Varios detenidos en la marcha de los valientes que protagonizaron estudiantes venezolanos el domingo. El líder opositor Leopoldo López tiene prevista hoy su audiencia, mientras el comisario Iván Simonovic decide levantar su huelga de hambre. Y tendremos un análisis de las denuncias en Venezuela sobre un golpe de Estado y un magnicidio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Estudio 45. La marcha de los valientes se denominó una protesta que los estudiantes venezolanos realizaron el domingo en Caracas. Este es el informe de Carolina Alcalde.
La Marcha de los Valientes, así fue denominada la actividad de calle encabezada este domingo por el movimiento estudiantil en la capital venezolana para rechazar la escasez de productos, la inseguridad, exigir la liberación de compañeros detenidos y denunciar violaciones a sus derechos humanos. Los jóvenes también mostraron apoyo al excomisario Iván Simonovic, quien por petición de sus familiares decidió levantar la huelga de hambre que mantenía desde el pasado miércoles. Los estudiantes anunciaron que pasarían la noche encadenados y en ayunas hasta las 6 de la mañana de este lunes en solidaridad con Simonovic. Carlos Vargas, dirigente de la Universidad Católica Andrés Bello, insistió en que el gobierno intenta fomentar el miedo.
Estamos desnudos frente a la injusticia, frente a la opresión y a los abusos de los que cercenan hoy los derechos humanos en Venezuela. Por esa razón estamos encadenados. El mensaje del movimiento estudiantil hoy es ese: rompamos las cadenas que dividen a esta Venezuela y unámonos todos en la defensa de esos valores. Por eso lucha este movimiento estudiantil.
Durante la tarde del domingo, por varias horas, manifestantes bloquearon la autopista Prados del Este, provocando fuerte congestión vehicular. Un auto fue incendiado y las fuerzas de seguridad dispersaron la protesta. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras tanto, las denuncias de conspiración y magnicidio continúan generando reacciones. Eso es lo que nos comenta Álvaro Algarra desde Caracas.
El presidente Nicolás Maduro informó que fue él quien le pidió al alto mando político de la revolución que hiciera públicas las presuntas pruebas de planes conspirativos para dar un golpe de Estado y atentar contra la vida de altos funcionarios del gobierno.
Porque los planes para asesinarme son ciertos. Detrás está esta gente. Hay otras también.
De igual manera, la fiscal general considera que el presunto plan es un problema de seguridad de Estado, por lo cual ya se iniciaron las investigaciones.
Esto es un problema grave que tiene que ver con la estabilidad del Estado venezolano, con la estabilidad de las instituciones.
En consecuencia, el parlamentario opositor Richard Blanco, desde la sede de la Defensoría del Pueblo, catalogó los presuntos planes desestabilizadores como un cuento chino que nadie se cree.
Ese show no se los creyó nadie, están mal montados. Y nosotros, más temprano que tarde, vamos a salir de esta pesadilla.
En recorrido por la ciudad de Caracas, La Voz de América encontró opiniones divididas entre los ciudadanos. Respecto a los presuntos planes conspirativos, unos creen que son ciertos y otros no.
Es cierto lo que el presidente Maduro ha declarado. Es una verdad y será demostrada ante la opinión pública.
No son planes conspirativos como él los llama. Y lamentablemente nosotros como que nos dejamos manipular un poco.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos una muy breve pausa. Ya la tenemos
los
con nosotros.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Y nos vamos directamente hasta Caracas a tomar contacto directo con nuestra estimada colega corresponsal de La Voz de América en la capital venezolana, Aymara Lorenzo. Muy buenos días, Aymara, feliz inicio de semana. La pregunta con la que empiezo este nuestro contacto tiene que ver obviamente con Leopoldo López. Está prevista para hoy la audiencia que fue postergada ya un par de veces.
En efecto, buenos días, feliz inicio de semana para ti y para la audiencia. 107 días privado de libertad cumple hoy Leopoldo López y está previsto que, como tú señalas, para hoy a las 10 de la mañana se dé esta audiencia en la cual se decidirá si Leopoldo López va a juicio o no y si además enfrenta este juicio en libertad o privado de libertad. El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez ha reiterado, como en su oportunidad también lo dijo a La Voz de América, que a Leopoldo López se le está juzgando por expresar sus ideas y por promover protestas, protestas en la calle que están además contempladas en la Constitución para movilizar lo que llamó la salida, es decir, la renuncia del presidente Nicolás Maduro tal y como lo establecen los mecanismos previstos en la Constitución venezolana. Desde hace 107 días está privado de libertad en una cárcel militar a la que también ha debido someterse a los regímenes militares y, por supuesto, ha pasado por situaciones como tener que permitir que hasta los militares que están en esa cárcel vean los documentos de la defensa, la estrategia de la defensa, se le han vulnerado sus derechos, se le han vulnerado además toda la correspondencia que ha entrado y ha salido. Él podría enfrentar, yo conta, 10 años de cárcel si se le condena por los delitos de asociación para delinquir, incendio y daños a la propiedad privada, que fueron los delitos que finalmente quedaron de los 7 que inicialmente le habían precalificado, entre los que destacaba terrorismo y intento de homicidio.
Exactamente. Bueno, pero ¿qué sabemos de Leopoldo López? ¿Cómo se encuentra? Una de las noticias que nos ocupó la semana pasada, Aymara, fue la gira que ha realizado su esposa por diferentes lugares. Ha estado incluso en el Vaticano y ha hablado con el Papa Francisco. ¿Cómo se siente él? ¿Qué se sabe de él?
Bueno, él está en perfecto estado de salud y quisiera hacer referencia a la entrevista que hicimos hace un par de días a Juan Carlos Gutiérrez, la entrevista que hizo La Voz de América
al abogado.
Juan Carlos Gutiérrez, y él señalaba que Leopoldo López de la cárcel ha hecho una fuente de energía para mantenerse activo, aunque está en una celda de 4 metros por 4 metros, se mantiene activo en esa celda en lo que le permite el espacio y está leyendo, lee aproximadamente 8 horas diarias, y precisamente como su esposa Lilia Tintori ha estado fuera de Venezuela, pues tiene mayor contacto con sus hijos porque a diario le llevan a sus 2 hijos con los que pasa buena parte del día.
Que son muy pequeñitos, entre otras cosas, ¿verdad, Aymara?
En efecto, son muy pequeños. Manuela y Leopoldo Francisco no pasan los 4 años de edad.
Imagínate. Bueno, hablemos de otro preso político, Iván Simonovic. Él decidió levantar la huelga de hambre ayer, aunque sus objetivos no se cumplieron.
Así es, él se declaró en huelga el pasado 27 de mayo porque estaba pidiendo a las autoridades una respuesta con relación a la medida humanitaria que fue solicitada el pasado 26 de febrero. Pues bien, este jueves el Tribunal Supremo de Justicia dijo que no, pues que no se abocaba, y posteriormente el Tribunal de Maracay encontró que no existían los elementos suficientes para que procediera esta medida humanitaria. Su esposa, Bonnie Simonovic, también denunció que la Fiscal General de la República estaba manejando informes amañados sobre el estado de salud de Iván Simonovic, que padece 19 patologías. Este sábado, a través de un mensaje en la red social Twitter, dijo que suspendería la huelga de hambre este domingo para que todos los venezolanos honestos continuaran la lucha por su libertad. Hay que además agregar que el general retirado Antonio Rivero, integrante también del Partido Voluntad Popular, la semana pasada había propuesto canjearse el Iván Simonovic para que quedara en libertad y no continuara en peligro su salud en función de la privativa de cárcel que tiene, porque está cumpliendo además una condena de 30 años. Exacto. Por el homicidio de 4 venezolanos vinculados al oficialismo durante los sucesos que se registraron el 11 de abril en Puente Yaguna.
Aymara, sin embargo, no hubo respuesta a esta propuesta de Rivero de hacer ese canje, ¿verdad? Nadie contestó.
No hubo respuesta, no hubo respuesta de parte de nadie del gobierno. Incluso él estaba proponiendo al nuncio apostólico o a Monseñor Roberto Licker, integrante de la Conferencia Episcopal, como uno de los mediadores para que se concretara ese canje, pero no hubo respuesta de ningún funcionario del gobierno.
Bueno, muchísimas gracias, Aymara. Una actualización informativa muy importante, dos noticias destacadas en esta mañana, algo que sucedió durante el fin de semana también, por supuesto. Te deseo una excelente semana. Mañana nos comunicamos nuevamente. Muy buenos días.
Igualmente para ti, feliz día.
Un abrazo. El gobierno de Venezuela transfirió al de Cuba unos 18 millones de dólares entre los años 2008 y 2011 en recursos financieros, incluidos préstamos, donaciones e inversiones. La información fue revelada por el diario venezolano El Universal en su edición del domingo, citando cifras de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ACE por sus siglas, tomadas en estadísticas oficiales de la isla. El periódico cita textualmente, abro comillas, el gobierno del finado presidente Hugo Chávez y ahora el de Nicolás Maduro nunca han dado detalle de esas negociaciones y erogaciones sin control, dice. Pero poco a poco los datos oficiales de Caracas y La Habana permiten presentar un estimado de lo que para Venezuela ha representado la alianza con esa nación, concluye la nota en el diario El Universal. De acuerdo con cifras proporcionadas por la Unión Europea, la deuda de Cuba ascendía en 2008 a 31 millones de dólares y el principal acreedor era Venezuela con 11 millones 400 mil
dólares. Escuchan Estudio 45.
Y el gobierno de Venezuela, como ustedes ya lo saben, ha hecho varias denuncias sobre conspiración y magnicidio durante la semana que terminó el viernes. Sin embargo, este tema se analizó en el programa Foro Interamericano con nuestra colega Patricia Dalmasí, que entrevistó al ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Milos Alcalay, y al experto en políticas y estrategias, Pedro Pedrosa. Este es parte del diálogo.
Si el fallecido presidente Kennedy de los Estados Unidos pudiese hablar desde donde está, le preguntaría a Maduro y a Chávez cómo hacen para averiguar tantos magnicidios, porque a él con uno solo lo dieron de baja, ¿no? Eso es una costumbre recurrente en el gobierno cubano. En el gobierno de Chávez creo que se llegaron a 150 denuncias de intento de magnicidio y en apenas un año ya Nicolás Maduro lleva aproximadamente 2 o 3. Y es una costumbre recurrente, se apela al expediente del magnicidio cuando las cosas están muy mal, pero eso es normal, o sea, yo lo observo como algo normal en el gobierno. El gobierno siempre va a recurrir a este tipo de argucias porque no tiene escrúpulos y porque no le interesa mentir descaradamente ante la opinión pública. Lo que a mí me preocupa es la ingenuidad o ver aún a una oposición que no termina de entender la naturaleza del régimen en el cual estamos viviendo y que piensa que con recursos legales o apelando a la fiscalía venezolana o haciendo política como se hace tradicionalmente en cualquier país del planeta va a obtener alguna respuesta de parte del gobierno o va a obtener un cambio de gobierno. Eso es absolutamente errado y creo que es lo que la oposición debe revisar. ¿Qué tipo de estrategias va a seguir utilizando?
Embajador Alcalay, ¿cuál es su evaluación a lo que está ocurriendo desde el punto de vista a los recientes acontecimientos, las acusaciones por parte del gobierno, la respuesta del Departamento de Estado de Estados Unidos, así como de la oposición en Venezuela?
Bueno, yo comenzaría diciendo que el tema de los derechos humanos en el siglo XXI ha tomado una fuerza y una dimensión tan extraordinariamente importante que no permite que los violadores de los derechos humanos puedan pasar en Colombia. A nivel multilateral, el Tratado Penal Internacional, aprobado por el Tratado de Roma desde el año 2002, lleva a prisión a mandatarios y altas autoridades que realizan violaciones de lesa humanidad. Pero además, existe a nivel de los parlamentos, de la opinión pública, de las organizaciones no gubernamentales, una posición absolutamente categórica que presiona a los gobiernos a que no actúen de una manera tan complaciente con aquellos colegas, con aquellos gobiernos que violan los derechos humanos.
Era la entrevista en Foro Interamericano con Patricia Dalmasi. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es lunes 2 de junio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Misha Dubisky y Justin Twaits. Estas son las noticias. Surge una controversia sobre el canje de un sargento estadounidense que permaneció 5 años en manos de los talibanes por 5 insurgentes presos en Guantánamo. El Servicio de Inmigración adopta ciertas medidas con los indocumentados mientras espera el debate de la reforma inmigratoria. Y en camino al Mundial, Gesell Tobías tiene detalles sobre el trabajo de minutos finales para la gran cita del fútbol. Un sargento estadounidense que fue liberado el pasado sábado empieza a generar controversia porque se trató de un canje por 5 insurgentes detenidos en Guantánamo. Este es el informe de Henry Llanos.
El sargento estadounidense Boe Bergdahl, liberado por los talibanes el fin de semana luego de 5 años de cautiverio, se recupera en un hospital militar en Alemania y mientras su familia y amigos están celebrando, legisladores estadounidenses critican al presidente Barack Obama por violar la ley al haber aprobado el canje por 5 talibanes presos en la base de Guantánamo. El representante Howard Back McKeon y el senador James Inhofe dijeron en una declaración que el presidente está obligado por ley a notificar al Congreso 30 días antes de que cualquier terrorista sea transferido de la prisión de Guantánamo. McKeon, quien preside el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, e Inhofe, el republicano de más alto rango en el comité equivalente en el Senado, dijeron también que Obama estaba obligado a argumentar que, una vez libres, los excarcelados ya no representan una sustancial amenaza terrorista. Tan pronto se produjo el intercambio en un sitio cercano de la frontera afgana con Pakistán, Obama recibió a los padres del sargento Boe Bergdahl en la Casa Blanca y dijo que la entrega a Qatar de los 5 talibanes no pone en peligro la seguridad nacional. La Casa Blanca admitió que la decisión del canje fue tomada sin considerar las exigencias legales y aludió como justificación circunstancias urgentes y singulares. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
El Servicio de Inmigración está tomando ciertas medidas con indocumentados, mientras aquí en Washington se espera que finalmente se abra el debate sobre la reforma inmigratoria. Este es el informe de Angélica Herrera.
Cientos de inmigrantes indocumentados detenidos en Texas están siendo liberados bajo supervisión en Arizona. Las autoridades estadounidenses dicen que se han visto obligadas a tomar esta medida por falta de espacio en los centros de detención.
Hemos visto cerca de 50 a 75 madres, padres y niños cada día, desde los 6 meses hasta los 12 años de edad.
El Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, indicó que fueron más de 400 los inmigrantes que quedaron libres, la mayoría de ellos provenientes de Centroamérica. Estas personas son trasladadas en vehículos del gobierno federal a una estación de autobuses, donde son procesadas y puestas en libertad, bajo la condición de reportarse a su oficina local de ICE en 15 días. Para Catherine Cober, una férrea crítica de la inmigración ilegal, el hecho demuestra que el problema se le está saliendo de las manos al gobierno.
Es por eso que estas personas están siendo trasladadas del sur de Texas, porque simplemente no cuentan con las instalaciones para cuidar de ellas.
Según la patrulla fronteriza, en el último mes se ha visto un aumento significativo en el número de inmigrantes que cruzan la frontera de manera ilegal en el sector del Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Mientras tanto, en Washington sigue latente la discordia sobre el tema entre demócratas y republicanos. La Casa Blanca le ha dado un plazo a la Cámara de Representantes hasta finales de agosto para aprobar la reforma inmigratoria, o de lo contrario, el presidente Barack Obama se vería obligado a actuar por su propia cuenta. Por su parte, los legisladores republicanos han manifestado que la fijación de plazos por parte del mandatario puede ser contraproducente y hacer más difícil la aprobación de la ley. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y una compañía estadounidense presenta una nueva nave espacial tripulada que podría llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Una nave espacial capaz de llevar hasta 7 astronautas al espacio fue presentada por la empresa privada estadounidense SpaceX del multimillonario Elon Musk.
We're here to unveil Dragon version 2.
Dragon version 2, según explicó Musk, realmente representa un salto tecnológico, ya que podrá aterrizar en cualquier parte de la Tierra con la precisión de un helicóptero. De esta forma, la nueva nave, que no usará paracaídas, excepto en caso de fallar sus retrocohetes, podrá ser utilizada muy rápidamente, lo que permitirá realizar importantes ahorros, explicó. Los fabricantes aseguran que la nave estará lista para 2017 y podrá transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional desde Estados Unidos. SpaceX fabricó la Dragon 1, la primera nave espacial privada de transporte de materiales, en haberse acoplado con la Estación Espacial Internacional en 2012. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Vamos a ir a una breve pausa. Cuando volvamos, tendremos el habitual contacto con la sala de redacción de www.boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Muy buenos días a Flavio Villacorta en la sala de redacción de boanoticias.com. Esta semana será muy importante para el presidente Barack Obama. Está iniciando una gira esta tarde, ¿verdad, Flavio?
Así es. Tiene dos eventos importantes este día. El primero, que es por la tarde, en que habla durante una conferencia con la Asociación Americana del Pulmón, The American Lung Association, en donde va a hablar de los nuevos límites nacionales al dióxido de carbono, de las emisiones de dióxido de carbono en las centrales eléctricas de la nación. Pero luego partirá hacia Europa también por la noche casi. Va a visitar Polonia, Bélgica y Francia. El viaje comienza con una visita a Varsovia para celebrar el 25 aniversario de las primeras elecciones democráticas en Polonia y concluye con una ceremonia que marcará el 70 aniversario del Día D, el día que comenzó la invasión aliada contra el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Exacto, pero el presidente llegará a Europa en un marco informativo muy interesante, Flavio, porque el rey de España ha anunciado hoy que abdica a favor de su hijo Felipe, y obviamente esta es la noticia del día en Europa y gran parte del mundo.
Así es. España me parece que no participa en el grupo de los 7, que es la reunión a la que asiste el presidente, pero seguramente que sí estará en los temas en que se comentarán en esa reunión.
Estará sobre el tapete, sin
así
duda
es,
alguna.
Así es.
Pero antes de partir, el presidente hará un importante anuncio que tiene relación con el medio ambiente, pero además con una decisión ejecutiva, Flavio.
Así es. Se trata de una normativa que se espera que sea completada para el próximo año y que, como te decía, va a establecer los primeros límites nacionales al dióxido de carbono, que es el principal gas relacionado con el cambio climático. Y esto va a ser aplicable a todas las centrales eléctricas de la nación, en particular a las plantas de carbón. La nueva iniciativa tiene como objetivo promover las fuentes de energía renovables como la solar y la eólica.
Exactamente. Bueno, algo para el medio ambiente. Sin duda son buenas noticias. Muchísimas gracias, Flavio. Como de costumbre, extendemos la invitación a todos ustedes para que visiten www.boanoticias.com y también sigan a La Voz de América a través de las redes sociales.
Desde Washington, Estudio 45.
Y el camino al Mundial está a punto de terminarse para que empiece la gran cita deportiva, pero hay todavía muchos detalles que atender. Sobre eso nos habla Gesell Tobías en este su segmento.
Algunos estadios de la próxima Copa Mundial van a presentar problemas con las redes de Internet. Bienvenidos a Camino al Mundial. El ministro de Comunicaciones de Brasil, Paulo Bernardo, dijo que 6 de los 12 estadios no han firmado acuerdos para instalar redes Wi-Fi, dejando solo pequeñas redes móviles disponibles. Las manifestaciones en las ciudades sedes del Mundial están a la orden del día. Hay quienes protestan por los retrasos y otros por los adelantos. Hay quienes critican el dinero gastado y otros por lo poco que se ha hecho. Jaime Villarreal, de La Norte en Bogotá, asegura que hoy en día las manifestaciones hacen parte de estos eventos deportivos.
Brasil es un país totalmente desarrollado y en cualquier parte del mundo hay protestas y que el gobierno está en capacidad de garantizar la seguridad a todos los asistentes al campeonato mundial de fútbol. Ahí es interrogante si el pueblo de Brasil, el pueblo raso, está conforme con que se desarrolle el mundial bajo las condiciones económicas en que se encuentra el país.
La colección de estampitas de los populares álbumes del mundial eran cuestión de niños, pero ahora son los mayores quienes pagan parte de sus salarios para obtener la figurita de Messi o de Ronaldo. Algunas de las personas con las que he conversado, su primera pregunta es ¿cuál tengo o cuál me falta? Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Llegamos al final del programa y como es acostumbrado lo hacemos con música. Iniciamos la semana musicalmente con Nicki Minaj y su tema Pills and Potions. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.
Love you. I still love, I still love, I still love, I still love, I still love. Uh-oh. I still love, I still love, I still love, I still love, I still love. I still love, I still love, I still love, I still love, I still love. Uh-oh. I still love, I still love, I still love, I still love, I still love.
Hey yo, they could never make me hate you. Even though what you was doing wasn't tasteful. Even though you out here looking so ungrateful. I'ma keep it moving, be classy and graceful. I told them it's no friends in the game, you ain't learned that yet. All the bridges you came over, don't burn that yet. Niggas want respect, but niggas ain't earned that yet. Self-righteous and entitled, but they swearing on the Bible that they love you when really they no different from all your rivals. But I still don't wish death on them, I just reflect on them.
Pills and potions, we're overdosing. I'm angry but I still love you. Pills and potions, we're overdosing. Can't stand it but I still love you.
Support you when it's beneficial. I'ma forgive, I won't forget, but I'ma dead the issue.